Primera diferencia. ¿Tú me creerías que la genética tiene algo que ver el por qué el hombre es como es y la mujer es como es? ¿Usted creería que los genes que tenemos los hombres o los genes que tiene usted tiene algo que ver? No estoy hablando de la genética propiamente heredada por tu mamá o tu papá, aunque tú lo sabes, que muchas veces si tu mamá es preocupona y tu papá lo es, pues si son 4 hijos, 3 son preocupones, eso ya lo sabemos. Si tu mamá es positiva y tu papá negativo, pues eso ya depende básicamente de la influencia que tenga él o ella. Pero yo estoy hablando de la genética que traemos de la historia y la prehistoria. Esa es a la genética a la que me refiero. Todos traemos genes, pero los hombres traemos genes de cazadores. Nuestros genes son de protectores. Aunque anda uno que otro flojo y arrastrado por ahí, pero normalmente protegemos, cuidamos. La mujer tiene genes de que cuidaba niños en las cuevas. Nosotros íbamos y cazábamos los animales. Íbamos y cazábamos las fieras y las llevábamos a la cueva para que usted las cocinara. Ahora las cosas han cambiado. La fiera se sale, la fiera se mete, la fiera anda por todos lados. Fíjese, los hombres tenemos sangre de mangoneador, de protector, de que cuidamos, de que decidimos. Eso usted lo sabe. Y la mujer no. Por tiempos de la historia y la prehistoria, ellas sumisas y abnegadas. Antes, dije, antes. Ahora la mujer dice, sumisa madres. Yo no tengo... Yo no tengo nada en contra de que la mujer se libere. Y sí es cierto, admiro mucho a la mujer que trabaja. Admiro mucho a la mujer que toma decisiones. ¿Es malo eso? No. Pero yo le pregunto, analice. ¿Cuántas mujeres inteligentes, preparadas, gallonas, guapas, calzonudas conoce? Solas. De repente, a los hombres, muchachas, nos encanta que cuando platiques algo, tú digas, ¿de veras? No sabía. ¿Cuándo, mi amor? ¿Pero cómo? Sí leí algo, pero me gusta que tú me lo platiques. Tampoco tan brutas, muchachas, porque también hay unas que se pasan de brutas, así. No, ahorita se va a dar cuenta también por qué. Pero sí al hombre nos gusta. Ay, también que cuando le cuente un chiste, muchachas, ríanse. De veras, ríanse. Es que a veces te cuenta, ay, no me causó gracia eso. Se siente muy feo. Usted ríase, aunque le diga, ¡ah! Pero usted ríase. Le encanta al hombre ver que usted está ahogada de risa. Fíjate, yo digo, los hombres tenemos sangre de cazador, de protector. Y eso para mí es bien importante porque decía mi abuela, que en paz descanse. La mujer inteligente es la que hace creer que el que manda es él. Mi abuela siempre le dijo a mi mamá y a mis tías, mijitas, astutas como serpientes. A cada que diga astutas, ustedes le hacen... Y yo digo como serpientes. Siempre decía mi abuela, mijitas, ¿quieres traer a tu hombre así, así, a tus pies rendido? Astutas. Como serpientes. Vieras qué inteligente era mi abuela y se lo heredó a mi madre. Mi madre lo heredó, esa inteligencia de mi abuela. Mi madre también se hizo astuta, inteligente cada momento. Ya, ahorita lo dice. Mi mamá... Y ahí anda mi papá, fíjate, y mi padre no me dejará mentir. Mi mamá siempre fue gallona, calzonuda, pero adelante de mi padre era lo que tú digas, mi amor. ¿Quién manda aquí? Usted manda, usted diga. Pero la que mandaba era mamá. ¿Me dejan contar una anécdota que yo recuerdo de mi infancia? ¿Me dejan? Bueno, nada más porque me insisten. Un día a mi padre se le ocurrió que pintáramos la casa. Mi padre se acuerda muy bien de esa anécdota. Y papá decidió colorear la sala de este, la recámara de los niños este, de las niñas y la mía de este color. Mamá andaba de compras, andábamos todos chiquitos con ella, comprando. Y llegamos a la casa y donde íbamos entrando a su recámara, mi madre entró así y dijo, oye, oiga, oiga, señor pintor, aviénteme esa brocha. Y mira nomás, mijitos, dice mis hermanas, mira nomás tu padre, pues ¿qué tiene en la cabezota? ¿Por qué, mamá? Pintando mi recámara de color azul. Pues ¿qué tiene tu padre? Al rato va a querer que me ponga sus calzones. Pues ¿qué tiene él? Y yo, mamá, papá se va a enojar. Usted cállese. Mijitas, astutas, como serpientes. Mamá, pero papá, usted observe, les voy a dar una lección para que cuando tengan sus maridos, háganle, pinten el color que usted quiera. A ver, señor pintor, déjeme esa brocha. Señora, su marido se va a enojar. Usted cállese, deje la brocha y póngame aquí el verde pistacho, el color que me gusta a mí. Es que ese no quiere su marido. Usted póngame aquí el verde, la muestra. Ándele, agarre sus cositas y píntese. Así era mamá en privado. Verídico. Llega mi padre y donde iba entrando así, a la recámara. Oye, 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 ¿quién te dijo que por qué no terminaron de pintar esta recámara? ¿Por qué no la terminaron de pintar? Mi amor, mañana se termina de pintar. ¿Y esta muestra verde que está aquí? Yo no quiero este color verde. Mi amor, ¿qué color quiere usted que se pinte? Azul. Azul se pinta. ¿Y por qué puso esta muestra verde aquí? ¿Por qué puso el pintor esa muestra? Lo que pasa es cuando llegué, me dice el pintor, yo no sé por qué su marido quiere que se pinte azul. Y le dije, ¿por qué? Porque el azul altera mucho a la mujer. La pone muy nerviosa. ¿Y qué color relaja? El verde. Y dice mi papá, pues que lo pinten verde. Como tú ordenes, mi vida. La mujer inteligente es la que hace creer que el que manda es él. Astutas. Dije astutas, no vayan a decir mañana, ¿qué me dijeron que fuera? ¡Astuta! De la otra forma también obtiene muchas cosas, pero más con astucia. Yo le digo mucho a las mujeres, sí estoy de acuerdo, hay que ser inteligentes, astutas, pero también recuerde mucho de no brillar de más. Estos eran dos sapos, se las cuento, que estaban en la orilla de un estanque y de repente uno de los sapos, pues estaban comiendo insectos. Ya ves que los sapos comen todo tipo de insectos, menos luciérnagas. ¿Por qué? No sé, no soy sapólogo, pero ella estaba comiendo. Y de repente pasa por ahí una luciérnaga y uno de los sapos se le queda viendo. Y el otro sapo, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Nada, nada, nada. Y pasaba la luciérnaga y el sapo se le quedaba viendo. ¿Qué le ves? ¿Qué? Nada, nada. Y pasaba la luciérnaga y el sapo se le quedaba viendo. Y de repente, ¿qué creen que hizo el sapo? Fue y se acerca y... la mata y la escupe. Y el otro sapo, ¿qué hiciste? Nada más la mataste y la escupiste. ¿Por qué lo hiciste? Voltea el sapo y dice... porque brilla. Tenga cuidado con los sapos, señora. Bríllele, pero controlando, no encandilar de más. La segunda diferencia que existe entre el hombre y la mujer tiene que ver con la visión. ¿Tú me creerías que el hombre ve diferente a la mujer? ¿Tú creerías que la mujer ve diferente al hombre? ¿Que su esposa, señor, ve más o ve menos? ¿Usted qué se imagina? Por supuesto que ve más. Hay dos diferencias básicas en la visión. La primera de ellas, lo que es la visión periférica, lo que es la visión de reojo. No me dejará usted mentir que todos los hombres y mujeres tenemos visión de reojo, la visión periférica. Si yo paro a cualquiera de los caballeros presentes en este teatro, voy y lo paro aquí al frente y le digo, ¿hasta dónde alcanza a ver mi dedo? Yo hasta aquí lo dejé de ver. Mi visión periférica llega hasta este ángulo. Este dedo lo estoy viendo, aquí lo dejo de ver. Pero si paro a cualquiera de ustedes, princesitas, aquí al frente, le digo, señora, ¿hasta dónde alcanza a ver el dedo? Señora, ¿hasta dónde alcanzo a ver? Una camioneta roja que se está estacionando allá atrás del teatro, ella ve hasta el backstage. O sea, tiene visión lagarta, cocodrila. Y eso es una broncota, señora. Le voy a decir por qué. Porque va usted en el coche con el marido va manejando. ¿Qué va haciendo la mujer? No sé por qué, pero la señora siempre va así, viendo por la ventana. Y de repente toca en rojo y pasa algo de verse. Y su marido, como es su costumbre, discreto, voltea y la ve así. Te vi, Felipe. Te vi. ¿Cómo ve? Pues con la visión lagarta, cocodrila. Astutas. Decía mi abuela, la mujer inteligente es la que ve lo que le conviene. Hay otra diferencia importante en lo que es la visión, lo que son los conos y bastones. Hay oftalmólogos que dicen que no, que es la misma cantidad. Pero también hay estudios que dicen que las mujeres tienen mayor cantidad de conos en la retina que los hombres. Los conos son los que te ayudan a ver colores, detalles, matices. Esos son los conos. Pero los bastones son los que te ayudan a ver de noche. Cuando te levantas en la noche y está oscuro, gracias a los bastones tú puedes ver. Resulta que la mujer tiene, según ciertas investigaciones, mayor cantidad de conos que el hombre. Y usted me dice, ¿y eso qué? Pues si los conos son los que lo ayudan a ver detalles, esa es la razón por la cual, señora, ese santo varón nunca encuentra las cosas. No ve el hombre. Le faltan conos. Está en el cajón de arriba, Chuy. No hay nada. Te pica. No hay nada. Ten tu calzón. No ve. Le faltan conos. Las que vienen solas llegando a la casa le van a decir, pobrecito mi discapacitado, venga. Le faltan conos a mi hijito. Y esa es la razón por la cual los hombres no ven esa variedad de colores que nada más ustedes ven defectuosas. Hay colores que nada más ustedes ven. Fiocha. ¿Qué es eso? Mamey. ¿Qué es eso? Y luego mi esposa me salió la vez pasada. El lila. ¿Cuál? Este es... No, este es lilita. Es que hay fiucha y fiuchita. Y bájalas de ahí. Yo conozco morado, rosa, punto. No, es lila, fiucha, fiuchita, mamey. Ahí lo me salió la vez pasada. Ese es un fiucha jaspeadito. Llevo dos diferencias. ¿Cuántas faltan? ¿Ahora está entendiendo a ese santo, señora? ¿Ahora entiende muchos porqués? Tercera diferencia que hoy le quiero platicar. ¿Usted me creería que la audición es diferente en la mujer y en el hombre? Ay, por favor, señores, ustedes saben que sí. A mí me acaba de pasar hace unos días en la casa de ustedes. No es que mi casa sea muy grande, pero no se escucha de la recámara principal a la cocina. Para que se escuche hay que gritar fuerte. Y estaba la vez pasada yo, como siempre, lavando los platos ahí en la cocina. Y llega mi hijito llora y lloré. Papi, mami me regañó porque dice que mojé las libretas, que se me mancharon y que mijito, ¿por qué te regañó? Porque las libretas y además no le encuentro el sacapuntas. Mijito, ¿dónde está tu mami? Allá en la recámara. No le hagas caso, mijito. No le hagas caso. Ya ves cómo es tu mamá. Y a lo lejos se oyó. ¿Cómo soy de qué? A ver, búscame un microfonito, mijito, así una cosita chiquita. Ustedes escuchan de más defectuosas. Y esa es la bronca por lo cual ustedes no lo dejan refunfuñar a gusto ese santo varón. A cada rato te oí, con mi madre no te metas, te oí. Llevo tres diferencias. Apenas vienen las peores. ¿Usted me creería que el cerebro es diferente en el hombre y en la mujer? Deja tú lo cabezón, de eso no estoy hablando. No, hay dos diferencias básicas en el cerebro y hoy se las quiero decir, porque estoy seguro que a partir de hoy mejorará mucho esa relación con su esposo, su novio, su novia. La primera diferencia, lo que es el centro del habla y el lenguaje. El centro de habla y lenguaje, esa es la primera diferencia. Los hombres tenemos nuestro centro de habla y lenguaje aquí. Aquí de este lado, aquí donde me estoy tocando, por el lado occipital izquierdo, aquí lo tengo, ¿sí? Señores, tóquense aquí, por favor, aquí, el lado occipital izquierdo, sí, señor. Los que sean hombres, tóquense aquí. Hasta que no les pican el orgullo. Yo soy bien hombre. Ya, suéltense. ¿Dónde creen que lo tienen ustedes defectuosas? Ustedes traen doble tracción, 4x4, aquí y acá, del lado izquierdo y del lado derecho. Y usted me dice, ¿y eso qué? Señora, es otra broncota, señora. Mire nada más lo que eso significa. Eso significa que la mujer puede pronunciar de 6 a 8,000 palabras al día. Nosotros los normales, de 2 a 4,000. Y eso es una bronca, señora. Y usted se enoja con ese santo, con ese sacrosanto y virginal. ¿Por qué? Porque llega de trabajar él, trabajó todo el día, viene muy cansado. Y aparte, usted se quedó sola, le llamó a su hermana y no estaba. Le llamó a la Rosy de enfrente, no estaba. Llegó el plomero y era mudo. Pues usted, son las 6, 7 de la noche y usted trae las 8,000 por guacarear. Le escaldan las 8,000, aquí las trae. Llega ese santo que trabajó todo el día. Nada más abre la puerta y sale este volada. Cuéntame, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué contesta él? ¿Hablaste con tu jefe del problema que traías? Cuéntame, ¿qué te dijo? Y eso que ensayamos toda la tarde. Y luego sale usted bien propia. Ya no me quieres, Chuy. Sí te quiere, pero ya está seco. Ya no trae. Y si aparte da conferencias, ¿de dónde saca? Ahora entiende ese santo. Fíjese nada más, otra diferencia más dentro del centro del habla y el lenguaje. Una más. Que la mujer pronuncia, fíjate, puede usar de 2,000 a 3,000 sonidos diferentes para comunicarse. Los hombres pronunciamos cuando mucho de 1,000 a 2,000 sonidos diferentes. Y ya ves que cada sonido en la mujer significa algo. ¿A poco no? ¿Le estás platicando algo? Y hay uno que es una mentada de progenitora. Cuando la mujer le hace... Hoy la estoy traduciendo por primera vez. Cuando ella le hace... Ya sabes lo que significa. No lo sabían, ¿verdad? Bueno, eso también significa que la mujer tiene de 8 a 10,000 gestos diferentes... Los hombres 2 a 3,000 y los jotillos 5,000. Digo, pues están en medio ellos. Y ya ves que los gestos, por eso la mujer inmediatamente llega a una reunión y luego agarra la onda. Nosotros tardamos. Llega la señora y nada más se sienta, le están ofreciendo algo de tomar y en un ratito sabe quién con quién. ¿Quién quiere con quién? ¿Y quién está peleada con quién? Porque leen los gestos. Y salen de la reunión y le dicen al marido, ¿te fijaste, Ernesto? ¿Y Ernesto qué contesta?
No.
Nunca ves nada. Pues no ve porque le faltan conos. Y no oye bien tampoco. Y trae muchos problemas genéticos. En otras palabras, princesitas, ustedes tienen 20,000 maneras diferentes para comunicarse. Nosotros, inocentes varones, 7,000 maneras para comunicarnos. Y esta no es la única diferencia cerebral. Voy a hablar de una segunda diferencia cerebral. Lo que es la mayor comunicación entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. La mujer tiene mayor comunicación de este cerebro con este. Y usted me dice, ¿y eso qué? Pues esa es la razón por la cual la mujer puede hacer varias cosas a la vez. El hombre no. Los hombres no podemos hacer varias cosas. ¿Nos atarantamos? ¿Nos ponemos nerviosos? Analícelo usted. Usted puede andar cocinando, hablando por teléfono, mangoneando a la señora que le ayuda y checando todo, hablando así. A mí con la verdad me matas, comadre. Yo le dije, mira, si me hablas tú mal, yo le hablo mal. Pásame la sal, Mari Carmen, esa es pimienta, pásame la sal. Deja a tu hermana. Te estoy viendo. Pásele, señor, el baño de arriba, arriba. Y los hombres no. Analiza nada más cuando timbra el teléfono y él está viendo la tele. Analiza eso. No se vaya tan lejos. Timbre el teléfono y... Bueno, bueno. Bueno. Tu papá está hablando. Cállese. No hila. No hila. ¿Y a usted le vale un sorbete, señora? Usted habla en la tele a todo volumen, los huercos matándose. Sí, aquí se están matando. Así los verás, comadre. Así los verás. ¿A poco no, señoras? Ay, aparte, ahí va otro ejemplo, fíjate. A la mujer le podemos estar diciendo, dile al compadre que lleve la carne, compadre, que lleves la carne, compadre. Ay, dile que nos vemos a las 8:00 de la mañana porque va muy llena la carretera. Ah, que a las 8:00, tu compadre ya ves cómo es, hombre, se levanta a las 6:00. Hazle lo mismo al marido. Ah, mi amor, dile al compadre que se... Me esperas, compadre, espérame, mande. Esa es una diferencia cerebral. Es porque el cerebro de nosotros no hila igual. ¿Sí me expliqué? Última diferencia. ¿Cuántas llevo? Llevo 4. Fíjate que hay otra diferencia más, la quinta. Princesas, ¿por qué son tan indirectas, muchachas? ¿Por qué no dicen las cosas tal como son? ¿A poco no? Cuando el hombre empieza a engordar, en lugar de decirle, estás más gordo, Jorge, dice, esa camisa encogió. Otra diferencia, cuando la mujer a veces quiere expresar algo, no lo dice directamente. Va usted para la carretera, va de viaje. El hombre va manejando. ¿Qué va haciendo usted? Hable y hable y hable y hable y hable. Por dos motivos. El primero, por la herencia maldita que dejó mamacita, su suegra, que le dijo, cuando te saque a la carretera, háblale para que no se duerma. Zúmbatela. Y la segunda, la más importante de todos, porque es temprano y ella calcula, mira, de aquí a este destino me aviento 2,000 palabras, ahí me aviento 2,000 más y de regreso me aviento las 4,000, ahí están, ella calcula, ahí están las 8,000 palabras, ahí están las dos razones por las cuales ella va y le llama. Y de repente la mujer ve una gasolinera con una tienda de conveniencia y la ve y le dice, Chuy, ¿quieres un café? ¿Y Chuy qué contesta? Y al rato ella, seria, seria, seria. Seria como una nalga. Ya ves que son serias. Serias. Te está viendo, acuérdate la visión lagarta. Ya ves cómo se enoja la mujer, porque cuando se enoja le hace así, ya. Nosotros los hombres traemos un dispositivo aquí que nos informa cuando usted lleva callada más de 4 minutos. Ese dispositivo empieza ti 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 ti. Así volteamos nosotros, así. No volteamos así, no vemos, no vemos. Y ella. ¿Tienes algo? ¿Debería de tener? No, entonces. Seria, viendo huizaches. Seria, seria. ¿Te dije algo? ¿Dije algo que te molestara? ¿Sabes qué le molestó? Que la que quería el café era ella. Pero como es indirecta, no lo dice. Dígale, párate, quiero un café. Dígale, señora, las cosas directas. Es por eso que le pregunto a las damas y a los caballeros. A las damas les pregunto, ¿quieren hacer feliz a su hombre?
Sí.
los hombres les pregunto, ¿quieres hacer felices a sus mujeres? No sé, pero lo oí diferente. Por eso le pido que por favor a las mujeres no cometan las cuatro fallas que cometen con ese santo varón. No las cometan, no cometan, no digan, no expresen esas cuatro frases. La primera, a nombre de todos los varones presentes y ausentes, les pido que por favor no le hablen de varios temas a la vez. No hila. ¿Me deja actuárselo? ¿Me dejan actuarlo? Llega usted a su casa. Apenas se está abriendo la puerta. Usted abre, el hombre abre la puerta. Sale la mujer, pero volada. Llamó tu mamá, como siempre llora y llora. Le digo, ¿por qué está llorando, señora? Porque nadie la quiere llevar al doctor. Yo le digo, ¿por qué nadie la quiere llevar? Porque mi marido siempre la tiene que andar llevando. Ahí está Chuy, su hijo, que es muy arrastrado. Hablando de arrastrados, llamó tu vecino, que ¿por qué no fuiste a la cena de ayer? Y le dije, Rosy, porque tu marido es un borracho y mi marido no me gusta que se junte con el tuyo. Y me, tu, borracho, cuida a tu hijo, que anda de pirujo. Mi hijo es un santo. Le dije, hablando de mi hijo, de tu hijo, habla con él. Volvió a reprobar matemáticas. Yo no he vuelto mi cara de baqueta con el director, ni creas. ¿Por qué? Porque no hemos pagado la colegiatura. Habló tu mamá, que le hablaras. ¿Sabes dónde se quedó el hombre? Petrificado en la puerta. ¿Habló quién? Al hombre se le habla así. Habló tu mamá. Repeat after me. Mamá. Porque no hila. ¿Me expliqué? Segunda, por favor, son cuatro nada más, princesa. Nada más son cuatro frases que no deben esbozar. No digan, no expresen. A nombre de todos los varones del mundo le pido que por favor no pierda su tiempo preguntándole. ¿Qué tienes, Chuy? ¿Porque Chuy te va a contestar? Ya ves la risa sarcástica. Nada, Chuy, si no nací ayer. ¿Algo tienes, verdad? No, Chuy. Hay algo que le molesta a su marido, a su novio. Le choca, le choca, le choca. No lo haga. Chuy, checa esta mano, Chuy. Chécala. Como la palma de mi mano te conozco. Haz de cuenta que le pones un cohete, después te digo en qué santa parte. No nos gusta que nos diga que nos conoce. Tercera, tampoco pierda su tiempo, señora, con una pregunta que le dice a cada rato. ¿Qué me ves de nuevo? Pues nada, no ve. No ve, no ve. No pierda su tiempo, no ve. A ver, chécame, tienes tres oportunidades y no se enoja. ¿Los zapatos? No. ¿El vestido? No. ¿El cabello? ¿Sabes qué era lo nuevo? Una raya tatuada aquí. Pues, ¿cuándo la va a ver? Se ve igual, señora. Su ceja tatuada, su ojo delineado. Se ve igual. Ahí está el ejemplo. Y la última, yo no la voy a decir. Es más, la va a decir todo el auditorio, los 1,400, cuando volteé yo el micrófono así. Todos, hombres y mujeres a coro, la van a decir. Ellos porque la oyen a cada rato. Ellas porque lo dicen a cada rato. ¿Me puse de acuerdo con alguien? Ahí va. La voy a actuar. Y cuando volteé el micrófono para allá, la dicen todos, ¿sí? Ahí va. Va usted de día de campo, o va al rancho, o va a la casa campestre. se sube usted a su automóvil y donde llega la mujer, que es la última que se sube, no sé por qué, se sube, sube a los niños y donde se va subiendo se baja. Así. Oye, Paco, yo veo esa llanta baja. Y Paco dice, no, sí llegamos. Yo la veo baja, súbete, sí llegamos. Y allá van, apenas van saliendo por la carretera nacional. Y un trailero al lado. Pum, pum, la llanta, pum, pum. Paco, ¿te hablan? Pum, pum, la llanta. Se baja Paco y dice, chin, la llanta. Se baja usted y dice... Qué malas muchachas, de veras. No lo diga, ya sabemos que lo dijo. No lo diga, reina. No lo diga, princesa. Ya, en nuestro interior una voz nos dijo, no lo 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 dijo. Son 5 las cualidades que más admira un hombre en una dama en un hombre. Llega el momento donde usted va a hacer su evaluación a fondo. Ah, por cierto, a las solteras les digo, muchachas, antes de que termine esta conferencia, si ustedes quieren, ¿hay solteras, viudas, divorciadas y dejadas? Levanten la mano. Hay muchas, urge decirlo, urge, urge. A las solteras, viudas, divorciadas y dejadas que quieran encontrar una nueva pareja en su vida, les voy a decir hoy, si ustedes aceptan y quieren, no trepen al tren de su vida a hombres que cumplan con 3 características. Mejor no lo digo. No, es que hay mucha casada. Y de veras que al final están todas traumadas. Y si ya los tiene, oiga. Así le vino, señora. ¿Quieren que lo diga?
Sí.
Me lo recuerdan al final. Son 5 las cualidades que más admira un hombre en una dama y una dama en un hombre. Para que usted las vaya analizando conmigo y vaya diciendo si cumple, cumple, cumple. O si no cumple, nomás... Punto. Tacha. Primera. Ah, cómo admira el hombre en usted y la mujer en usted, señor. Su gran prudencia. No sé por qué siempre se ríen cuando digo eso. Sí, es la primera. Y nunca falta la comadre. Faltan 4, comadre, no te apures. Ahorita sales, comadre, ahorita sales. Claro que hay personas que les falta la prudencia, la asertividad, que agarran frases como, mira, yo al pan, pan y al vino, vino. Y cuando me cae gorda alguien, me le paro enfrente y le digo, me caes gorda, ¿y qué? Pelos no tengo en la lengua. Y bien bigotona la vieja acá. Ah, porque confunden la sinceridad con la imprudencia. Y de veras que es una confusión tremenda. Que dicen, porque soy muy sincera, comadre. Te voy a decir tus verdades. Pero es por sincera, comadre, por sincera. Y aparte, si no te las digo yo, ¿quién te las dice, comadre? Pues yo. Y empiezan. ¿Por qué eres tan bruta, mensa y babosa, comadre? Oye, pues no la quieras tanto. Este era un rey. ¿Se las cuento? No. Este era un rey que soñó que se le caían todos los dientes. Y este rey tenía una costumbre. Cada que tenía un sueño extraño, él lo que hacía era buscar a uno de los 2 adivinos del pueblo, de la comarca. Y ese día se levantó asustado, temeroso, miedoso. Y rápido se levanta asustado. Háblemele rápido a uno de los adivinos, por favor. ¿Por qué? Háblemele rápido. Y llega el adivino. Dígame, majestad, ¿en qué le puedo servir? Tuve un sueño terrible y quiero que me lo interprete. ¿Qué soñó, majestad? Dígame qué soñó. Soñé que se me caían todos los dientes. ¿Qué soñó, majestad? Eso que soñé que se me caían todos los dientes, dígame qué significa. Majestad, terrible noticia le tengo preparada. Dígame qué significa. Significa que todos sus familiares se van a morir antes que usted. ¿Qué? Sí, majestad, ese sueño significa que todos sus familiares se van a morir antes que usted. Pero qué insolencia, quítenmelo de mi presencia, denle 10 latigazos, quiten, majestad, es la verdad, quítenmelo. Ábremele al otro, por favor, al otro adivino, que venga. Y llega el otro, majestad, ¿en qué le puedo servir? Tuve un sueño tremendo, terrible. ¿Qué soñó, majestad? Dígame qué soñó. Soñé que se me caían todos los dientes. Majestad, excelso Señor, magnífica noticia le deparo a usted. Dígame qué significa. Significa que usted va a vivir más que todos sus familiares. Denle 10 monedas de oro. Y dice aquel, ¿qué significa eso? Es lo mismo. Es que no hila. Entiéndalo, señora, no hila. Dos, cómo admiro yo a la mujer inteligente. ¿Cómo admiras tú a tu hombre inteligente? Y no me digas que no. Esa cualidad es básica. Claro que la mujer astuta es la que hace creer que el que manda es él, como lo dije ahorita, pero es más astuta y más inteligente. Yo me quedé asustado con un periódico de la localidad, el periódico El Norte. Sacó hace unos días una publicación que me dejó impresionado. Venían de 170 países en el mundo, promedio de libros que leemos por países. ¿En qué lugar está México? ¡Qué vergüenza! Vieras todos los países primeros mundistas, y allá yo buscando México. ¡Qué vergüenza! Decía acá arriba, los suizos, fíjate, 18.5 libros al año leen ellos. Los mexicanos, 1.2, y un asterisco ahí. O sea, vaya a ver la nota abajo. Y decía, incluye los libros que obligatoriamente piden en las universidades y en las escuelas. ¡Qué vergüenza! No leemos, y es bien difícil expresar lo que sentimos. Por eso a veces la mujer no sabe pelearse bien con el hombre, no sabe discutir usted bien con la señora. Porque está, es que no hay yo cómo decirte, no me salen las palabras, pues no lee, ¿de dónde la saca lo que no metió? La inteligencia me lleva y me conlleva a la tercera cualidad que admiro mucho en un hombre y una dama, que es el manejo de la ira. Yo pregunto, ¿es malo enojarse? ¿Cuándo es malo enojarse? Es que mi abuela también dijo algo que se me grabó mucho. Siempre decía, se va a enojar, enójese, pero enójese con categoría. Enójese digno. Y hay gente que chafea para enojarse. Chafea, chafea. Oye, grita el hombre y la mujer grita más. Increíble. O peor, el hombre se enoja con la mujer y la mujer con el hombre. ¿Y qué crees que hace la mujer? La mujer le deja de hablar al hombre y no le habla. Y pasa una semana y no le habla. Dos semanas y no le habla. Señora, lo está premiando. Háblele hasta que truene. Fíjate que cuando manejamos la ira, yo siempre he recomendado, sobre todo a las damas, que cuando el hombre grite, usted hable más bajo. De veras, es una recomendación que yo hago. El hombre gritó, usted más quedito. No te oigo. No voy a gritar y hable más bajito. Y más bajito, y más bajito. Bájese. Aquel, usted bájese. En voz, bájese. Ya te oí. Yo recomiendo mucho que cuando la mujer, no sé si hacer la siguiente parte de la conferencia, porque yo creo que muchos de aquí no lo necesitan. Yo les quiero dar 4 pasos de qué hay que hacer cuando el hombre grita, señoras. No sé si quieran que se los diga, pero no creo que usted se haya casado con un hombre gritón. Son 4 pasos. Si no funciona el primero, váyase para el segundo. No jalo el segundo, váyase para el tercero. No jala el tercero, váyase para el cuarto. Para el cuarto paso. Yo le voy a pedir que si tiene con qué escribir, usted escriba los 4 pasos, pero usted los tiene ahí. Y si no, le voy a pedir que saliendo de la conferencia, escriba los 4 pasos, señora. No vaya a ser que se le ofrezca. Y usted ya los tiene ahí. Si viene sola porque no quiso venir, nunca falta el hombre que dijo, ¿qué le vas a oír a ese? ¿No es cierto? Celosos. Bueno, no quiso venir, y por más que le insistió, usted llegando y escríbalos en el coche, ahorita se sube. ¿Qué dijo? ¿Cuál era el primero, el segundo? Aquí tiene los cuatro pasos. Si usted trae con qué escribir ahorita, escríbalo ahorita. Y nada más guárdeselo. No vaya a ser que llegue a la casa y el hombre esté gritando en su papel. Ya le dije, generalmente con el primer paso, ese hombre deja de gritar. Llega usted a su casa, ¿se los digo? Llega usted a su casa, se le olvidó que usted venía a la conferencia. Y el hombre en su papel. ¿Dónde andabas? Mira nada más qué horas son, tienes que llegar temprano, mira nada más son las 9:30, apenas vienes llegando y te acuerdas de mí, tú volada sacas el papelito así. En los cuatro pasos es seria, sin gritar, señora, en ninguno de los cuatro se grita. Mi vida, mi cielo, cositas, pirringuis. ¿Te estás dando cuenta que me estás gritando? Así, suave. ¿Te estás dando cuenta que, porque muchos no nos damos cuenta cuando gritamos, porque no oímos bien? No oímos. Por eso no nos damos cuenta. El 80% de los hombres ahí dejamos de gritar. Sí, lo que pasa, Ander, hábleme así. A ver, dime, ¿qué? Solamente un 20% sigue en su papel. Sí, me di cuenta, ¿y qué? ¡Ah, la fregada! Antonio, Ernesto, o sea, el nombre pelón. Nada de mi vida, pirringues ni madres, nada de eso. Te voy a pedir que por favor no me grites. Yo no te estoy gritando. Te lo pido, no me grites. De ese 20% que gritaba y que siguió gritando, un 10% ahí se afloja. Ahí te deja de gritar. Solamente el otro 10 sigue en su papel. A mí nadie me pide nada y mucho menos tú. ¡Ah, la fregada! No grite, señora, no grite. Sin gritar. Luis Antonio, Armando de Jesús, Andrés Alberto. No soy Alberto, tu mamá te iba a poner Alberto. Me lo dijo en su lecho de muerte. Tú inventa eso, no importa. Te voy a exigir que ahorita, pero tiémblele, señora, tiémblele, para que vibre, para que se vea impactante, tiémblele. Así el dedo, así el dedo. Levanta el dedo índice, así, señoras, practiquen conmigo, por favor. Este dedo, señora, no cambie de dedo. Usted cambia de dedo y cambia todo. Es este. Levanten su dedito, por favor, señoras. Te voy a exigir que ahorita, pero tiémblele, señora, ahorita me dejes de gritar. Yo no te estoy gritando. No me grites, y mucho menos delante de mis hijos. Ya nadie grita, señora. Nada más un 1%. Te habrás casado con ese 1. No, chula, eso ya fue mala suerte, mamita. Habiendo tanto hombre y agarró ese. Y ahí donde dices, ¿qué razón tenía mamacita? ¿Se acuerdan, señoras, cuando mamá les decía, por favor, escucha, mamá, no te metas? ¿Qué sentirá una madre cuando un hijo le dice eso? ¿Qué sentirá una madre cuando un hijo o una hija le dice, no te metas en mi vida, mamá? Yo me acuerdo tanto de eso, muchachos, hace... Yo tendría unos 11 años o 12 que le dije a mi madre, mamita, mamita, te pido un favor, no te metas en mi vida. A mi mamá se le salían las lágrimas como agua. Ay, mamá, no lo hagas grande. Mijito, mijito, Dios quiera y nunca, nunca te diga un hijo eso. Como la vida todo regresa, ¿eh? Mi hijo andaba armando un Lego. Mijito, mijito, así no va, pon esto así. ¡Pah! Se cayó la mugre. Papi, papi, te pido un favor. No te metas, ¿quieres? Oye, casi creo agarré un trapito y mordiéndolo así. Vieras qué feo sentí. ¿Cuántas veces su madre le dio? Porque los mejores consejos de la vida se los dio su mamá o su papá. ¿O no? Por cierto, cada que yo diga, volteé el micrófono para allá, usted dice, ¿cuántas veces su madre le dijo, mijito, mijita, ese hombre no te conviene? ¿Por qué, mamá? Porque es muy flojo. Mamá, yo se lo quito. Mijita, no te conviene. ¿Por qué, mamá? Porque ese hombre es muy borracho. Mamá, casándose, se lo quito. Mijita, mijita, mijita. Ese hombre es muy pirujo. Mamá, casándose se le quita. Si no es gripa, chula. Oye, ¿de qué estoy hablando, por cierto? ¿Qué sigue? Ah, ¿de qué era? Ah, falta uno. Un 1%. Un 1% sigue en su papel. Si te dice, a mí nadie me exige nada y mucho menos tú, agarras el papelito que dejé yo acá. Con permiso. Váyase, sálgase, váyase a ver si puso la marrana, échale agua a las matas, métase al baño, siéntese en la taza. Ahí nadie la molesta. Pero no se enoje, no se embarre. Y menos, muchachas, muchachos, de corazón lo digo, y qué bueno que viene mucho matrimonio y futuros matrimonios, eso me alegra tanto. No cometa el error que muchos cometemos. No nos andemos peleando delante de nuestros hijos. Yo creo que la misión de nosotros como padre o madre es hacer inolvidable la infancia de nuestros hijos. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y a veces creemos que hacerla inolvidable es que compren, que tengan, y se me olvida que es amarlos, quererlos, cuidarlos, respetarlos. Y me acuerdo mucho, y perdón que ponga el ejemplo de mi abuela, pero le aprendí mucho a mi mamá, a mi abuela, a mis hermanas, le he aprendido mucho también. Me permiten platicarles algo de mi abuela, que nos platicó a los nietos cuando todos éramos adolescentes. Un día mi abuela dice, mijito, cuando se enojen, usted enójese con categoría, hasta en los momentos más difíciles. Abuela, ¿por qué dices eso? Un día tu abuelo me falló. A ver, mi abuelo, pero si es un santo... Yo no dije eso, abuelo. Un día tu abuelo me falló. No, ya ves, mi abuela siempre tenía una frase. La vida es movimiento. Y siempre arreglando, limpiando, cambiando focos. Llegabas y andaba trepado en una escalera. Abuelita, te vas a matar, bájate de ahí, cállese, páseme el desarmador. Abuelita, bájate, cállese la boca, ayúdeme, ya, límpieme la mesa aquella. Ella siempre limpiando. Abuelita, ya siéntate, que no me siento. Abuelita, ya acuéstate, que no me acuesto. El único que me cuesta es tu abuelo y ni ganas tengo. Así decía ella. Y mi abuelo de 80 y tantos y todavía... Bien dicen que uno lo trae en la sangre. Mi abuela siempre decía, la vida es movimiento. Cuando me muera me acuestan. Ahorita hay mucho que hacer. Su casa impecable. Pequeña su casa, pero limpia. Siempre andaba limpiando, arreglando cosas. Dice mi abuela, un día llegó Elsa, la vecina esa chismosa. ¿Se acuerdan? Y, sí, abuelita. Ahí vive todavía la viejilla. Y un día llegó. Y un día llegó Elsa. Córrele, córrele. Ve a checar dónde anda tu marido allá en la Plaza Zaragoza con una huerca. Vendé el trapo y voy a la Plaza Zaragoza, sí. Atrás de un trueno asomándome así yo. De esos truenos que había en la Plaza Zaragoza, ¿se acuerdan? Y que lo voy viendo besuqueándose con una huerca. Y yo pues me regresé. Y yo, ¿te regresaste, abuela? Claro, pues ¿qué querías que hiciera? ¿No le dijiste nada? Yo jamás me rebajo. Yo seguí con mi quehacer, tenía mucho que hacer, dice mi abuela. Y ella limpiando, arreglando. Y llega tu abuelo como a las 8 de la noche. Y yo, ¿cómo le fue a mi amor? Porque así lo trataba, ¿cómo le fue a mi vida? Trabajó mucho, pobrecito. ¿Qué le hago de comer? ¿Carnita, pollito, huevito? Yo le hago su huevito. ¿Tortillas de maíz o de harina? De las dos le hago. Y ahí estaba mi abuela paloteando. Pues mi abuelo también, pues ella acá paloteaba. termina de hacer la tortilla, la gorda de harina, y fui, se la serví, le serví su huevo. Impecable la mesa, limpia, siempre con flores frescas. Cené con él muy a gusto y él me platicaba y yo platicaba. ¿Cenaste, abuela? Claro, ¿por qué no? ¿Cenaste con ese dolor tan grande? Espérame, si el que anda mal es él, no yo. ¿Cuántas mujeres dejan de comer cuando traen broncas? Y ella cenó a gusto. Terminé de cenar, recogí mi plato. Mi amor, le hago un cafecito de olla. Yo se lo hago. Tenga, mi vida, hice este pan de semita. Aquí calentito, lo horneé en la tarde. Pruébelo. Mi abuelo tomó el café. Se acabó el panecito. Recoge mi abuela la mesa, lava los trastes. Y mi abuelo con el palillo en la boca. ¿Sí? Termina de recoger todo. Limpia, trapea a mi abuela. Se acerca a mi abuela con mi abuelo y le dice: mi vida, ya me voy a dormir. Pero antes de dormirme, ¿le puedo preguntar algo? Y mi abuelo: ¿sí? ¿La casa está sucia? No. ¿Los hijos están mal educados? No. ¿Le he fallado yo en algo? No. Ah. Fue mi abuela hacia un closet, a esos chifonier grandes, esos burós, esos roperos grandes. Saca una navaja de esas de hojas. ¿Se acuerdan las navajas de hojas? ¿Se acuerdan? Brillosa, brillosa esa navaja. Le saca el sobrecito y le dice: yo me vuelvo a enterar que usted anda de pirinola suelta. Yo me vuelvo a enterar que usted anda de coqueto y yo corto la ocasión de pecado. Hasta mañana, mi vida. Santo remedio, dice mi abuela, jamás me volvió a fallar. Y desde entonces tu abuelo dormía encorvado, encorvado, encorvado. Vieras lo que batallamos para enterrarlo. Admiro profundamente a hombres y mujeres que cumplen con la cuarta característica admirable. Pero más, y discúlpenme los caballeros, admiro a las mujeres que tienen fortaleza ante la adversidad. ¡Qué tontería tan grande decir que la mujer es el sexo débil! ¿De veras qué tontería tan grande? ¿No? ¿Cuántas veces el hombre tuerce los brazos, baja la mirada y la mujer con la cabeza erguida? ¿Cuántas veces su madre o una mamá suya o el... notaste tú que cuando hubo problemas graves en su casa, ella es la que andaba erguida y decía: de peores hemos salido, levante la cabeza, vamos? Yo me acuerdo cuando mi mamá decía eso, un día que desafortunadamente o afortunadamente, económicamente nos fue muy mal de niños, que mi padre le fue mal en esa ocasión, y mi madre agarró tanta fuerza, muchachos. Yo me acuerdo ese día que mi madre dice: momento, momento, y todos los siete así, asustados por la situación que estábamos escuchando. A ver, ¿estamos juntos? Decía mamá. Sí, sí estamos. A ver, ¿nos falta algo ahorita? No, no, y tenemos a Dios con nosotros. Momento, momento. Levanta la cabeza, Antonio, le dijo a mi papá. De peores hemos salido. Me acuerdo que papá volteó y dijo: ¿cuáles? Y aquí estamos. Aquí estoy. Y mira, imagínate nada más cuántas cosas pasaste tú. Y aquí estás. ¿Cuántas mujeres conoces así valerosas, fuertes? Admiro a la mujer que tiene fortaleza ante la adversidad. Yo pasaron los años, y antes de que muriera mi madre hace unos meses, yo le dije: mamá, ¿te acuerdas de aquel día cuando pasó esto? Que económicamente nos fue como en feria. Sí, ¿cómo no me voy a acordar, mijito? Mamá, de veras, ese día andabas tan fuerte. No, hombre, mijita, me andaba haciendo pipí, me dijo. Mamá, pero yo te vi muy... ¿Se me notó? No, qué bueno. Hoy les digo a las mujeres, sobre todo, muchachas, actúen como si anduvieran alegre. ¿Anda usted triste por algo? Lo peor que puede hacer es actuar como los tristes. anda agüitada por algo, lo peor que puede hacer es caminar como los agüitados. Actúe hasta que se la cree. Por dos motivos. El primero es porque usted le manda un mensaje a su subconsciente de que hay prosperidad en su vida. Y el segundo es porque al mero mero le gusta que tengamos fe. Hemos transgiversado terriblemente la palabra si Dios quiere. ¿De veras que la hemos cambiado? Decimos, ojalá y nos vaya bien. Ay, Dios quiere y nos vaya bien. ¿A poco Dios quiere que te vaya mal? Admiro a muchas personas que saludan, Dios te bendice. Y no dicen, Dios te bendiga. No, Dios te bendice, lo afirma. Admiro a esas personas que, a pesar de la adversidad, tú las ves y andan. Y generalmente les preguntas, oye, ¿cómo le hiciste para andar así con esa broncota? Y te dicen, bueno, ¿ganaba algo con andar con mi carota? Pues no, pues bueno. Si decían, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te apuras? Y si no, pues también, flojito y cooperando, vamos. ¿O no? Y la quinta y última, cómo admiro a mujeres y hombres que tienen sentido del humor, a la gente que le gusta reír. Investigaciones sobre la risa hay muchas, usted lo sabe. Ya la nueva, la más reciente, es una que salió, que dice que una buena carcajada al día, una al día, pero bien dada, activa y reactiva tu aparato inmunológico de defensa. O sea, los linfocitos se activan, te enfermas menos, te proteges contra enfermedades. Una carcajada al día. ¿Quién de aquí ya se aventó una buena carcajada el día de hoy? Levante la mano. Antes de la conferencia, antes. Mira nada más qué miseria. Ríase, pero bien dada la carcajada. Antes de salir a trabajar, señora, si usted trabaja, métase al baño. Y... ¡Ah, ja, ja! Ya me voy. ¿Qué si yo andaba activando el aparato? ¿Cuál aparato? El de inmunológico, goloso. Luego piensa en tus cochinadas. Pero bien dado, muchachos, una carcajada, pero bien dada. Y hay gente que nunca se ríe. Ahora hay personas que dicen, ay, no, yo no, mujeres sobre todo, yo no me río porque se me frunce aquí, se le frunce otra cosa. Deja tú para desfruncirlo. Yo recomiendo mucho, de veras, de corazón lo digo, que no pase un día sin haberte carcajeado. Y no busques un motivo, solito en el carro, nomás cheque que nadie lo vea. No tiene que haber un motivo especial para carcajearse, ¿o no? ¿Sí es cierto o no? Señora, si no encuentro un motivo para carcajearse, abre la puerta al marido cuando se está bañando y ahí te vas a miar con lo que vas a ver. Cuando veas esas lonjas enjabonadas. Mira, ya vi un señor que dijo, ni se te ocurra. Era broma. A ver, ¿quieren que le diga lo de las tres puntos que hay que checar en un hombre antes de que lo trepen al tren de su vida?
Sí.
Señores, ¿lo digo o no?
Sí.
Que contesten los hombres, espérame, porque si ellos dicen no, no cuento nada. ¿Lo cuento, señores?
Sí.
¿Es como dicen que no? Pues ni modo, se friegan, ahí va. Al cabo no oyen bien. Ahí va. Nunca trepen al tren de su vida, solteras, muchachas, casaderas, a hombres que cumplan con tres puntos. Mira el silencio que se hace. Es que yo, y no digo, no oigas, volteate, ya vámonos, ya, se acabó. Se va a llenar mucho ahorita saliendo. No trepe al tren de su vida, número uno, a hombres que hablen pestes de quien le dio la vida. Puede decir, papá fue tremendo, mi mamá fue muy estricta, mi mamá hacía esto. Sí, puede hablar de eso. Pero no trepe usted a hombres que se expresen con odio de quien le dio la vida. ¿Sabe por qué? Porque así va a hablar de ti muy pronto. Dos. No trepe a hombres... Fíjate, este para mí es muy impactante, porque a veces mucha gente no le toma la importancia de vida. Que no tengan sueños ni aspiraciones. Hay tanto hombre que le dices, ¿qué te ves haciendo en 10 años? ¡Sabe! Tíralo, no sirve, vámonos. Agua estancada se apesta, órale, circúlale. No, que te diga, mira, me veo yo de director de una empresa, me veo casado contigo, me veo en la luna, que aunque sean sueños guajiros, usted diga, pero que sueñe, ¿están de acuerdo?
Sí.
Bueno, Y tres, no trepe un hombre que cuando camina en la arena deja tres huellas. No, ese sí. No, a ver, espérame. Aclaro. Es que aquí son tremendos. No trepe a los flojos, por favor. Hay gente muy floja, muy arrastrada. Mi amor, vamos a cenar. Bueno, al cine. Bueno, aquí nos quedamos. Bueno, ¿qué quieres, arrastrado? No sirve, no sirve, de veras. ¿Te va a llevar a la ruina a ti y a tus hijos? Ahí están los tres puntos. No falta que ahorita saliendo me diga o me manden correos electrónicos a radio. ¿Y si ya tiene los tres? Así le vino, señora. Acuérdese que en esta vida todos pagamos algo. Usted salió inteligente, ándele, ahí le va un marido complicado, usted puede. ¿O no? Usted tiene una familia muy bonita, ándale, una suegra mendiga, órale. ¿A poco no? Todos pagamos factura. Usted salió buenona, ándale, un pelado feo, órale. Ya vi a la señora. Esa soy yo. Ya llegó el momento de despedirnos. Antes de despedirme, yo siempre me despido con un pensamiento, pero cuando el público me encantó, me despido con uno de mis favoritos. Hoy me voy a despedir con otro. No, no es cierto. Y hoy he escogido esta breve historia y es la forma como les quiero decir gracias por haber contribuido a que el teatro esté lleno, por ser parte de mi vida. La vida verdaderamente también es como un tren y yo sé que esta historia te va a gustar mucho. Es el tren de la vida. Fíjate que sí es cierto. Cuando entramos a nuestra vida, cuando llegamos al tren de la vida, nos reciben nuestros padres y van en el mismo vagón que nosotros y nos emocionamos mucho y creemos que ellos van a ser eternos, que van a estarnos acompañando durante todo el camino, durante todo el viaje. Pero la verdad es muy diferente y muchos ya lo vivieron. Un día se bajan para nunca más volver a subirse. Y sufrimos mucho, pero nos quedan nuestros recuerdos, los valores. Al tren de la vida suben nuestros hermanos, amigos, la persona que decide compartir contigo el viaje y se sienta a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus mejores amigos. Qué ironías de la vida, ¿eh? Porque a veces la gente que amamos se encuentra en otros vagones y podemos ir a visitarlos, a veces vamos, pero a veces los olvidamos. Olvidamos que están en otro vagón y rara vez vamos. Y el día que vamos, el asiento de al lado se encuentra ocupado por otra persona. Y nada más suspiramos y decimos, se me hace que no he sido un buen amigo para ti. ¿Sabes cuál es la gran interrogante? Que no sabemos qué día nos vamos a bajar. ¿Cuándo vamos a llegar a la estación final? Esa es una gran interrogante y peor tantito, que no sabemos ni queremos saber cuándo nuestros seres queridos se van a bajar. Y creemos que son eternos. Y para que sigan con nosotros tenemos que cuidar detalles, decir te quiero, ser expresivos, decir que eres parte importante de mi vida, si no se harta. Pero yo estoy seguro que un día vamos a llegar a la estación final. Se va a detener nuestro tren de la vida, nos vamos a bajar y van a estar esos seres que se adelantaron con los brazos abiertos y nos van a decir, ¿cómo te fue? ¿Disfrutaste el camino? Y me van a abrazar y mi mamita me va a llenar de besos, yo estoy seguro. Pero también sé que en esa estación final va a estar nuestro Creador. Yo no sé ni quiero imaginarme cómo es el juicio final, pero lo que sí estoy seguro, muchachas, muchachos, es que me va a pedir cuentas de qué tan feliz fuimos, de qué tan feliz fui. Eso sí me va a pedir cuenta, cuánto amé, cuánto quise, cuánto trascendí en los demás, qué tan feliz hice a la gente que va en el vagón mío y en otros vagones, dejaste huella, eso, así es como se me va a juzgar en el amor. ¿Saben qué les deseo de corazón a todos ustedes? Que tengan un feliz viaje, que Dios bendiga sus pasos, que Dios bendiga sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Contáctenos www.cesarlozano.com.
Sin amor, eres tú mi libre canción, y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento, el llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, ajeno al beso cálido de amor, de puro amor.
En un mundo que prisionero es, respirábamos tú y yo, pero la verdad clara brilla hoy y nítida su música.
Sonó nuevas sensaciones. canales de noticias, con lo mucho que odio la televisión. Que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas y bebés. Se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Que se escriba hoy una última canción. Que eres tú, me queda tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso, para siempre tu melancolía. Porque yo ya lo sé, sí, que dependo de ti. Si me quedas tú, me queda la vida. Desaparezcan todos los vecinos y se coman las obras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los labios. Que contaminen todo el agua del planeta. Y que se muera hoy y hasta el último poeta. Pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso, para siempre tú.
Secos y hablando de ella. toco perra con ese guaso y nos decimos adiós. Los olmos te entreguen peras. Le puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.
Ay, amor, me duele tanto que no creas más en mis promesas.
Ay, amor,
es una tortura
perderte.
Con ese guaso y nos decimos adiós.